Porque mi niñez sigue jugando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte. Una semana más con todos ustedes. Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Esperanza Martínez. Sari está en el control y esperamos que esta media horita pues les sirva de... Vamos, para que
pues una guía,
vayan llenando un poquito la agenda de cosas que le vamos a contar. Y queremos esta mañana empezar con música de películas, porque saben ustedes que hace pocos días falleció John Barry, que es un músico, bueno, fue un músico extraordinario dedicado prácticamente a hacer bandas de música preciosas. Estamos escuchando ahora mismo la de Memorias de África, que fue una banda suya, aunque mete algún tema clásico y es el que estamos oyendo en este momento, pero vamos a oírlo un poquito y luego les diremos algo de su vida.
Le recuerdo que John Barry nació en York, en el Reino Unido, el 3 de noviembre de 1933 y murió en Nueva York el 30 de enero del 2011. Ha ganado 5 Oscars por bandas sonoras como Bailando con Lobos y Memoria de África. Y podemos recordar pues Nacida Libre, que fue una de las películas que también hizo la banda sonora. Y además decirles también un poco, vamos a hablar un poco de su vida, porque fue una persona precoz. Muy pronto empezó a componer, hizo toda la banda sonora del Agente 007, que tanto nos
sí,
ha gustado.
Hizo, me parece que 7 películas de James Bond. Pero la primera, lo curioso, es que no está firmada por él.
Efectivamente, esa es la anécdota, porque resulta que se la habían encargado a otra persona, pero los arreglos de orquesta no sabía hacerlo muy bien y el director no estaba satisfecho con eso, y entonces lo llamaron a él y fue él el que hizo la primera banda sonora de James Bond, que fue un exitazo total, pero no pudo cobrar ni un duro. ¿Por qué?
Fíjate.
Pues porque él no tenía la firma para ello.
Pero fíjate, el otro también se dejó querer, ¿eh?
Muchísimo.
Hasta que se descubriesen las cosas. Pues mira, hay una cosa curiosa que no sabía yo, que fue el primero que utilizó los sintetizadores para hacer música de películas. Y lo usó en el cine, en la película Al servicio secreto de su majestad. Y bueno, eso ya es algo que introdujo él hizo una cosa valiente, porque la guitarra de James Bond a todo el mundo le suena,
sí,
le resuena en su cabeza, y es un tema archiconocidísimo por el que pasará la historia, aunque solo fuera por ese. Y luego pues también, como tú decías, Bailando con Lobos,
Goldfinger,
sí, muchas, hizo la de África que estamos escuchando, y también hizo Cowboy de Medianoche. Y también incluía canciones ya acabadas, como ahora hacen otros autores. Bailando con Lobos, Las Memorias de África y Howard, un nuevo héroe, la película del pato, de la que dijo, hombre, yo no iría corriendo a comprarla. Pero también firmó muchas cosas para televisión, porque era una persona que tenía una gran facilidad para orquestar la música. Y entonces parece que había nacido para esto. Así que
lo que fue un gran trabajador, una persona con muchísimo éxito, y al final
no estaba feliz.
Tuvo una vida, exactamente, no fue feliz, qué lástima, que el éxito, el dinero, todo eso nos dice que no nos da la felicidad, qué pena,
Sí, porque él intentó suicidarse varias veces, no lo logró. Pero bueno, al final pues ha muerto pues de algo del corazón, de algún fallo del corazón, un ataque cardíaco. Y bueno, nos ha dejado su música.
Exactamente.
Que la música nunca muere, porque se puede repetir, se puede escuchar muchas veces. Y ahí está. Vamos a dedicarle ese recuerdo a John Barry.
Efectivamente. Oye, yo voy a hablar ahora de otro músico.
¿De
qué
músico?
Nuestro. De Raymond, que tanto nos gusta, ¿eh?
Sí, le han dado... ¿Es honoris causa?
Efectivamente, la Universidad de Alicante lo nombra doctor honoris causa por su compromiso y defensa de las libertades. Pues chica, un orgullo para todos nosotros, ¿eh?
Sí, a mí me parece estupendo. Hay gente que no estará de acuerdo con sus ideas políticas y, en fin, tiene para todos.
Efectivamente.
Pero... Vamos a dejarlo eso de
lado.
Vamos
a dedicar un monográfico de música a él, ¿vale?
Sí, él dice que canta en valenciano por una afirmación de vida y lo lleva haciendo más de 50 años. Claro que tenía mucho más sentido cuando lo cantaba que ahora, pero siempre hay que ser un joven rebelde.
La canción de mi vida, Salven, y me gusta
porque
muchísimo.
Es de nuestra época.
Sí.
Es de nuestra época y la vamos a poner en cuanto podamos, uh-huh. ¿Eh, Juani?
La semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, pues me parece muy bien. Siempre nos gusta traer cosas de estas que vienen a cuento de Politécnico.
Pero sigamos, si podemos, vamos a seguir con John Barry durante el programa. ¿Te parece?
Sí, pues estupendo, uh-huh. Me parece muy bien porque creo que tenemos una música ahí que nos la van a poner,
ajá.
También de John Barry.
Mira, una anécdota. Fíjate, dentro de 25 años, el 75% de las orquestas van a ser de mujeres. ¿Qué te parece?
Pues me parece que... todo me parece bien si es natural, pero si es por algo, ¿es por algo especial?
Pues no, porque las mujeres estamos barriendo. No solamente en música, en todos los campos.
Claro, es que antes había mujeres que tocaban el violín, uh-huh. Que tocaban la flauta o el arpa, pero ahora lo tocan todo.
Y cuando nos han dejado, somos trabajadoras y valemos muchísimo. Y ahí estamos, en primera fila.
Oye, pues yo quería, ya que habíamos empezado con un tema de cine, uh-huh. Continuar un poco con la filmoteca, porque como al final luego nos quedamos sin tiempo, ¿qué te parece si hablamos un poco de la filmoteca?
Muy bien, me parece estupendo.
Porque mira, hoy miércoles tenemos una de un señor que a ti no te gusta, que es Pialat.
No me pero, gusta nada, ¿eh?
Le Garçú. No sé de qué va, ¿eh? Luego hacen Alice y después hacen L'Enfant Nu. Pero estas las van repitiendo. Uh-huh. Ah, mira, tenemos ahí una música que nos ha puesto...
De John Barry.
Barry,
muy
ahí,
bien.
Estupenda.
Muy bien, Sari, lo hace muy bien.
Hay que ver qué bien, cómo la ha recogido enseguida.
La queremos muchísimo, ¿eh?
Claro que sí. Y luego pues hay otras películas interesantes también. ¿Sabes? Van a hacer El Pequeño Salvaje, La Fan uh-huh. Sauvage, y lo van a repetir el viernes, y luego lo repiten el sábado y lo repiten el domingo, a diferentes horas, porque así pues todo el mundo se puede adaptar a esa hora.
Y mañana jueves, día 10... tenemos Melinda y Melinda de Woody Allen a las 18 horas y La Regla del Juego de Jean Renoir a las 20 horas, que Jean Renoir me gusta muchísimo.
Sí, yo ya sé que te gusta. Y también Woody Allen, porque hacen el domingo, hacen Maridos y Mujeres, uh-huh. Que es del año 92. Así que tienen ahí otra oferta.
Buen programa.
Y
todo eso en la filmoteca, ¿eh?
Buen programa y además económico del todo. Uh-huh. O sea, que ahora que estamos en tiempos de crisis, por cierto, que la filmoteca va a hacer películas para enganchar también a los niños, porque es como los museos. Si no los llevamos, pues luego no les va a gustar de mayores, no van a tener el hábito de verlos. Pero películas como Toy Story 3, Cars o Buscando a Nemo o Los Increíbles son éxitos últimos del cine infantil en taquilla y se han convertido sus héroes en compañeros de los niños pequeños. Así que en nuestra época pues era Heidi, Marco, los
Dios.
Hace 30 años eran los Barbapapá. Y si nos remontamos más en el tiempo, no te digo que lo que veíamos nosotras. Así que la Filmoteca quiere recuperar en el ciclo Menuda Filmo un espacio de encuentro entre los espectadores más jóvenes y que vean diferentes cines de géneros y de distintas épocas, porque también van a programar en la va a ser incluido en esa programación algunos cortos del cine cómico como Buster Keaton y Charlie Chaplin, para que los niños también lo vean, porque si no lo ven, pues tampoco lo van a poder valorar. Y luego Robin de los Bosques, la del año 38, ¿eh?
Hablando de cortos, fíjate, se está poniendo de moda, ¿eh? Y tenemos aquí un director, que es de Elche, se llama Chema García, y ha sido reconocido en el Festival de Cine Sundance, que es un cine independiente que fue creado por Robert Redford.
Ah,
y
sí.
Ha sido reconocido por su cortometraje Protopartículas, que se trata de un científico que trabaja en un experimento en el que busca la sustancia original del universo. Y lo cuenta el corto, que son todas las consecuencias después de haberlo encontrado, fíjate.
Pues estará muy bien.
Sí, dice que su ideario se centra en combinar lo fantástico con lo doméstico. Y para eso no hacen falta explosiones.
Pues no, ninguna.
Chica, y tenemos gente buena.
Tenemos gente buenísima. Y yo, centrándome otra vez en lo de la Filmo, para que no se les escape a los padres o a los de nuestra edad que tengan nietos que los puedan llevar, que es la entrada gratuita para menores de 14 años. Y se ha estrenado ya este fin de semana pasado. Y el primer sábado y domingo de cada mes, en la sesión de las 18 horas, el sábado y el domingo, es que estoy un poco
tranquila,
obtusa hoy. Y quería decir que en la sesión de las 18 horas se van a proyectar en versión dobladas una película, un programa de cortos para todas las edades. Entonces eso también es una buena cosa, porque ya sabemos que el idioma es muy importante hoy en día. Pues si ven los niños, ya de vez en cuando empiezan a ver películas dobladas o en versión original.
Tenemos
pues
que acostumbrarnos a ver películas en versión original, porque es la única forma, o yo creo que la mejor forma de aprender el idioma, ¿eh? Nosotras que estamos en ello, que queremos aprender el inglés, tenemos que hacerlo también.
Sí, a mí me costará toda la vida, pero ahí estaré. Y si te parece, Sari, que suba un poquito la música.
Vamos a ver un poco de música y ya
nos apetece
a dar un paseo por las exposiciones. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver alguna exposición. Vamos a ver qué oferta cultural tenemos en la ciudad de Valencia, que hay muchísimo y además muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Pues, ¿por el Iván?
Sí, yo creo que tenemos que empezar por la de Jasper Johns, que bueno, es la primera vez que tantas obras de este señor son expuestas aquí en Valencia. Y eso es la categoría que tiene el Iván es innegable, eso es cierto. Y trae gente interesante. Y esta muestra que se inauguró esta semana pasada, pues además coincide con la concesión a Jasper Johns del premio Julio González, que está programado para el próximo 27 de marzo. Se le dará el premio titulado así, Julio González, lleva ese título. Y luego, pues, este señor lo que tiene de importante es que fue pionero en su momento, ¿no? Fue el que creó escuela, nueva escuela.
Fue precursor del pop art,
sí.
Que es una cosa que es un movimiento como popular, que es lo que ha llevado que Jasper Johns pues abriera una puerta dentro del arte. Y se dedica a pensar que lo que tiene que ser arte es las cosas del día a día, con lo que nosotros convivimos.
Sí, lo que tenemos
eso,
a nuestra mano.
¿Qué hace? Pues mucho las dianas, sí, lo
las
que
dianas,
hace.
Le encantan las banderas.
Muchas banderitas.
Los números, las cifras y las letras le encantan.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Que están graciosos, pero que si no sabes que la idea que él tiene para reflejar eso, dices tú, bueno, ¿cuánto numerito a qué viene?
Pues viene porque en cualquier cosa puedes encontrar una obra de arte. Esa es la verdad. El que lo piense bien, hay gente que tampoco lo piensa, pero bueno, y una bombilla colgando en un fondo más o menos agradable, pues puede ser una obra de arte. El autor pues es fiel a su temática, porque tiene una serie de fijaciones que las repite y las repite.
Evidentemente, sobre todo porque rompe moldes. Llega un momento en que dice, esta línea de arte ya no va a ningún sitio, se ha trabajado muchísimo, lo que hay que hacer es buscar nuevos campos. Y eso es lo que él ha hecho. Mm. Y en eso está el mérito.
Y tiene litografías y grabados que pertenecen a nuestro museo y a centros de arte europeos y americanos. La National Gallery, el Whitney Museum de Nueva York, la Tate de Londres, el Pompidou de París. Uh-huh. Y dices, fíjate, pues tienen este hombre en todos los centros más importantes de Europa.
Mira, me acabo de acordar una cosa.
¿De qué?
Que ahora, como el arte está un poco en crisis, como todo en general,
sí, claro, como todo.
Pues resulta que los museos no saben de dónde sacar dinero. ¿Y qué pasa? Que los grandes museos como el Pompidou de París o el Museo de Roma no saben de dónde sacar el dinero. ¿Y qué han pensado? ¿Y qué están haciendo?
No sé,
publicidad, ¿cuál? En las fachadas.
¿Del propio museo?
Sí.
¿Para que atraigan a la gente?
No, no, dejan colgar la publicidad en sus fachadas, con lo cual eso supone una remuneración que por una parte está muy bien porque no incentivan la entrada de los museos, que eso iría en detrimento de la gente que va a verlo y
claro,
sería pues la pescadilla que se muerde la cola, que la gente empezaría a dejar más de ir. Pues nada, una forma de conseguir dinero dejando que en sus fachadas se cuelguen publicidad.
Pues un anuncio de coche, por ejemplo.
Pues por ejemplo. Otra cosa también.
Una comida.
¿Sabes qué dejan?
No.
Pues que el nombre de un museo, pues vaya pues a perfumes o a algunas determinadas marcas que también les da dinero.
Y pues en estos tiempos hay que desarrollar la imaginación.
Lo que hace la crisis, ¿eh?
Claro, porque si no, se queda. Hombre, es interesante que traigan cosas bonitas y si no son más bonitas o menos bonitas, el caso es que traigan cosas que crean historia y que nosotros aprendamos lo que hay en el mundo. Porque si nos quedamos encerrados en nuestros cuatro paredes, pues no aprendemos nada.
Bueno, el Iván está trayendo cosas muy interesantes y hay otra exposición.
Y por cierto, Juani, en esta sala yo creo que había, bueno, había más personas que cuadros. Y a cuadros hay más de 100. Estaba llenísima.
Es que he traído llenísima. Una buena colección, ¿eh?
La verdad es que menos mal que es una sala muy agradable, que también en el centro tiene iluminación natural y se ve espléndidamente. No es ningún agobio, aunque haya gente, porque siempre te puedes organizar en una dirección o en otra. Pero me llamó la atención, porque además hay mucha gente que lleva a sus niños. Y eso está muy bien.
Los fines de semana, los domingos, ¿eh? Están los museos llenos de familias con sus niños. Me gusta eso, es una forma de incentivar a los niños de que desde bien pequeños sepan apreciar o por lo menos estar en contacto, en tener conciencia de que eso existe y que eso deja un pozo que luego el día de mañana se desarrolla.
Pues oye, esta exposición yo creo que hay que verla porque es una exposición que va a ser muy renombrada, va a ser de lo mejor que tengamos este año aquí, al menos por el nombre del autor.
Hombre, es una primera figura, sí.
Y tiene cosas que, bueno, que nació en Allendale, en Carolina del Sur, y que es el rey del expresionismo abstracto, le suelen llamar. Uh-huh. Y bueno, muy trabajador, ha hecho cosas que, bueno, en aluminio hay una serie de números, enorme el cuadro este, que bueno, te puede gustar más o menos, pero hay que ver lo que se puede hacer con números y con letras. Te puede hacer muchísimas combinaciones. Eso siempre te puede dar una idea para desarrollar nuestro propio cerebro y nuestra propia creatividad, porque a lo mejor de una idea te surge otra.
Es verdad, ¿eh?
¿Te parece que pasemos a
en realidad es una colección
sí.
que recopila 50 años de su obra, ¿eh? Por eso hay tanta.
Claro, hay bastante, sí, pero que fíjate que la han traído de sitios muy diversos.
Uh-huh.
Y está muy bien.
En el Iván hay cosas más interesantes también, ¿eh?
Bueno, tú comentaste la semana pasada la exposición que te tiene loquita sobre el diálogo de la escultura entre González y Smith. Lo digo en el mejor de los sentidos porque te gustó tanto.
La verdad que sí, que vuelvo a decir que me emocionó muchísimo esa exposición. Entras en la sala y ves las esculturas tanto de un autor como de otro, de González como de Smith, y es parece como una sinfonía, no sé, algo que te llega al alma. Es algo abstracto, no sabes explicar por qué, pero te cala y dices, qué maravilla, ¿eh?
Pues fíjate, ahí se les ve a ellos en una fotografía, en el catálogo que te dan, en el tríptico, y claro, los dos tuvieron que trabajar en la industria pesada para aprender esto, porque no es fácil. Que un escultor, pues mira, si luego le cuelan una pieza o se la hace un especialista, pues no es lo mismo. Y resulta que Smith era un admirador de Julio González, ¿verdad? Era un gran admirador. Él dice que fue su maestro.
Efectivamente, y si ves algunas obras, están basadas en toda la obra de Julio González, y alguna recuerda bastante todo lo que Julio
trata
González
de, sí, yo lo que veo es una diferencia en el lenguaje de los dos, porque Julio González lo encuentro más sutil, más con más sensibilidad, y el otro lo encuentro como más, pues no sé si se podría ofender si me oyese, pero como es más americano que nació en Indiana, pues como que recuerda algún elemento agrícola en sus obras, que es como un reciclado. Sí, de hecho hay una cadena,
¿sí?
Hay una cadena que forma una cara en un perfil, que tú por una parte no lo ves y luego le das la vuelta y ves que está ahí la cadena tal cual. Esa está reciclada de algo, que también se puede hacer arte con el reciclado, y más ahora hay que reciclarlo todo y aprovecharlo, pero claro, eso lo sabe hacer gente que realmente es artista y que lo sabe hacer, que le sabe sacar el, no sé, ver ese punto de sensibilidad.
Mira, precisamente hablando de reciclado, el otro día leí que Ripollés, la exposición esta que nos gusta regular, que está en el Umbracle, sí, todo lo que ha hecho ha sido de residuos que han sacado del mar. Sí, con, pues trozos de
y los cristales metal, también, botellas
sí,
que
sí,
se
sí,
han
sí,
roto
sí,
y todo.
Residuos. Y todo eso, con eso ha hecho una composición que ha creado sus obras de
oye,
arte,
pues
claro.
Mira, si saca mucha basurita del mar y luego la convierte en algo divertido, pues también me parece bien.
Bueno, exactamente.
Es
oye,
una forma de hacer cosas.
Hay gente
cosas
que le gusta, ¿eh?
Bueno, y de Julio González, que tenemos aquí cantidad de obra en el Museo de Arte Moderno de Valencia. Tenemos cantidad y entonces, pues yo creo que ya hemos visto a veces muchas piezas, pero que no nos cansamos tampoco de ver porque
yo
son
nunca,
bonitas.
Me gusta
y por
muchísimo.
Cierto, que han hecho un montaje interesante.
Tú sabes que las caras que él hace de la Montserrat se basa en principio, parece ser, en...
¿Como máscaras?
Máscaras de tribus, sí.
Sí me lo recuerda un poco, sí, porque todo tiene un proceso de asimilación para que luego salgan las cosas de otra manera, recordando algo. Y fíjate lo que es la cultura y lo que es ver cosas, que luego nosotras, sin saberlo, algo nos recuerda a otra cosa. Y eso, a su vez, le pasa a otros individuos. Y es bonito.
Muy bonito.
A mí me parece bonito. Bueno, pues que vayan a ver esta exposición, que la van a gozar. Porque el maestro de la soldadura, que fue González, ahí lo hizo, con esas formas tan sensibles que tiene, y las otras que son más rotundas quizás, pero que no son menos bonitas también.
Y si no se cansan, porque ya es demasiado, ¿eh? Pero bueno, o si quieren ver otra cosa alternativa, dentro del Iván también está pues la fotografía de Bernie Deschamps, que ya les dijimos que habla sobre... sobre esta ciudad de Brasil.
Sí, porque él hacía fotografías, pero con el punto de vista de un diseñador gráfico, que ya lo comentamos, ¿no?
Efectivamente.
Porque le ve otra cosa que no un fotógrafo normal.
Son muy bonitas. Son para pasar un rato relajada, ver cómo lo que refleja, y además, sobre todo, aparte de la estética, pensar que esta persona no había tocado una máquina de fotos en su vida y de pronto la coge. Bueno, digo yo, ¿eh?
Sí, fue así.
Y empieza
lo he explicado
a hacer este tipo de fotografías. Y dices tú, qué maravilla, ¿eh?
Pues sí.
Y luego, eso está en la Sala de la Muralla, me parece, ¿eh?
Sí, está en la Sala de la Muralla.
Y si no, pues siguen por la parte de arriba, que está una fotografía de Renfe, que una revista de Renfe pone 20 imágenes, ay, que también están buenísimas, tanto las de blanco y negro como las de color, ¿eh? Se ven paisajes, todo lo que ahora mismo, cuando vamos en tren, no vemos, porque claro, a la velocidad que se lleva es imposible.
Bueno, en el AVE desde luego, pero bueno, no está nada mal esa exposición, que nos haga ver esos paisajes que son interesantes. Pues vamos a cambiar un poco de tercio.
Vamos a oír música.
¿Dejamos un poquito de música?
Thank you.
Pues mira, nos vamos a ir ahora al centro de Valencia, Juani. Siguiendo la ronda del 5, la que nos marcaban nuestras antiguas murallas, nos vamos a ir hacia abajo, más hacia el centro de hacia Colón, y vamos a pasar por la plaza de Tetuán, y ahí tenemos el Palacio de Cerveró, de Cervelló.
Cervelló.
Es que no lo digo bien nunca. En la plaza de Tetuán, que van a exponer durante un mes los 5 proyectos que fueron finalistas del concurso que se convocó para diseñar el parque, el futuro parque central. Sí. Entonces la alcaldesa visitó esta semana el museo y bueno, estas 5 maquetas, bueno, 5 despachos han presentado
proyecto
que fueron los finalistas, y tenemos fotografías, maquetas, paneles, y además hay textos explicativos que van a ayudar a los que la visitemos a entender cada uno de los proyectos. Pero el proyecto ganador ocupa un lugar predominante porque lo han hecho en este museo. El diseño del futuro parque lo han hecho sobre el suelo, y entonces vamos a tener la oportunidad de situarnos encima de lo que será el parque central.
Aunque ya saben que la ganadora ha sido la americana Gustafson.
Sí,
que es la que se ha llevado el premio, pero es una forma de que nosotros veamos y comparemos si ha sido acertado la elección de esta autora, y luego pues demos nuestra opinión sobre los otros proyectos que también se han hecho.
Pues este proyecto yo creo que va a ser muy bonito, porque eso de los cuencos que contaste tú el otro día, los cuencos cerámicos, que un eje vertical, que es como una columna vertical que va a atravesar el parque de arriba abajo, pero que no va a ser recta, que va a tener sus sinuosidades para que podamos nosotros ir teniendo distintas perspectivas de todo ello. Y luego, pues plantas mediterráneas que van a colocar, que en ese lago central, pues Gustafson también ya lo diseñó en Chicago, y es un agua que va a ser reciclada de toda la que se utilice. Incluso si hay un restaurante, va a tener las propias hortalizas que se van a cultivar dentro del parque.
Madre mía,
¿qué te parece?
Qué cosa más ecológica y más estupenda.
Sí, es que tenemos que ir buscando cosas así.
Entonces, lo que es cierto, que según dice Rita, es el diseño más verde que existía.
Pues, oye,
Va a ser un pulmón para Valencia, ¿eh?
También
aparte del río que tenemos.
O sea que dentro del parque, y de hacerlo un parque mediterráneo que se adapte a nosotros, a nuestra climatología y al agua que tenemos, y que está como dedicado al agua, en realidad, pues también va a tener... Lo posible de este parque es que va a ser sostenible, que la forma de mantenerla va a ser bastante natural, intentando pues economizar al máximo el mantenimiento de esto, que va a ser realmente alto. Y luego, pues, que también hay solares fotovoltaicos que van a procurar la electricidad necesaria. Y entonces son una serie de cosas las que van a tener en cuenta, que si se proyecta bien desde un principio, está todo pensado, pues es muy interesante para que lo tengamos en cuenta, ¿no?
Hombre,
porque
claro,
para el mantenimiento. Incluso sí, ella ya tiene prevista, ha jugado con las sombras que van a proyectar las torres sobre el jardín para adecuar lo que va a envolver ese alrededor.
Sí, porque
para que sea adecuado,
feo, ¿verdad? No, que esas torres envolvieran demasiado al parque.
Sí, pero claro, el sol es cambiante y cada vez nos va dando un giro a esa sombra. Ella ya ha previsto eso en su proyecto, o sea que nos van a echar.
Por eso lo ha ganado.
Tú fíjate.
¿Ya nos vamos?
No sé.
Pero
yo...
no.
Sí,
bueno, mira, voy a hacer un recordatorio, que en el Almudín, no se lo pierdan, por si no lo han visto todavía, está Palazuelo, que va a estar hasta el 27 de febrero, que eso ya está, que se acaba, y es muy interesante.
Sí,
una escultura.
Es bonito, es preciosísimo.
Sí, el plano expandido se llama, y merece la pena ir, porque no solamente están las esculturas, sino los planos sobre los que ha dibujado esa escultura.
Y yo les quiero decir que hasta el 15 de marzo está ya aquí la exposición en el INOT, porque en este mes de febrero pues todos son actos falleros, y el mes de marzo está aquí y la gente ya se está preparando. Y otro día les hablaremos de más cosas, porque ya hoy nos tenemos
vamos,
que ir.
Sí, sí.
Nos vamos, Ari, hasta la semana que viene en Pasearte. Y recuerden que el viernes también salimos.
A las
6:30.
Exactamente. Bueno, pues desde aquí, desde Pasearte, les deseamos que pasen una semana muy agradable y hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta luego.
De desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.